La Red le informa.
Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 8 de febrero del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En La Red le informa, somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy miércoles 8 de febrero. Gobierno firme en que lo mejor que ha podido ocurrir es que Luma y Genera Puerto Rico manejen el servicio eléctrico. Pero hoy en una vista pública en la Cámara llovieron los fuegos artificiales, les contamos en breve. No se ve movimiento en el puente atirantado, ya hay voces que piden cuentas a la autoridad de carreteras. Sobre el tema, alcalde de Naranjito confirma que se han caído las ventas en la llamada ruta gastronómica desde que cerró el puente. Hace un llamado a la ciudadanía que sigan patrocinando los comercios a pesar del cierre. Habla el ex senador Nelson Cruz, confirma que lo están persiguiendo por apoyar abiertamente a Jennifer González para la gobernación y confirma que ya hay querellas radicadas por discrimen y represalias políticas. Mientras, será el 17 de febrero el día en que la hoy comisionada residente aclare ante una comisión cameral si le están prohibiendo empleados del gobierno a asistir a sus actividades políticas o pena de despido. Alertan sobre nueva modalidad de fraude, esta vez haciéndose los timadores pasar por empleados de Netflix. En franca mejoría, agentes baleados ayer en intervención en Bayamón. Mujer cae de un piso 22 del condominio Parque de la Fuente en Atorrey. Hombre es encontrado muerto en una de las piscinas de los baños de Coamo. En prisión, sujeto que atropelló a policías en Aguadilla. Cargos criminales contra hombre que acuchilló a otro en medio de discusión el Día de Reyes en Utuado. Y posteriormente esta persona falleció. Se llevaron $1,200 de una residencia en Apeaderos en Patillas. Y delincuentes cargan con cilindros de gas de dos estaciones de gasolina en Caguas y Bayamón. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias. Un año y ocho meses después de que Luma Energy iniciara labores como el operador del sistema de transmisión y distribución de energía, ayer el negociado de energía inició vistas públicas para discutir cuáles van a ser las futuras métricas para medir si Luma lo hace bien o mal. De hecho, de estas métricas depende cómo se le van a aplicar bonificaciones a esta corporación privada. Pero escuchen esto, Luma propuso que se les aplique un sistema de evaluación que incluye varios incentivos acordes con su desempeño, pero de acuerdo con los documentos que sometieron, prácticamente no hay penalidades por incumplimiento. O sea, es yo lo hago bien, me pagas. Yo lo hago mal, no me toques. Y esto pues ocasionó el corre y corre en medio de la vista pública. Pero mientras eso está ocurriendo en el negociado de energía, en la Cámara de Representantes, hay vistas públicas sobre el contrato de Genera Puerto Rico. O sea que parece que todavía la Autoridad de Energía Eléctrica está bajo fuego. Y hoy el representante independiente Luis Raúl Torres le bajó con todo a los deponentes, que fueron nada más y nada menos que el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Fernando Gil Enseñat, y el jefe de las alianzas público-privadas, Fermín Fontanés. ¿Qué ocurrió en la vista? Vamos a escuchar.
Proceso de los activos. Es una compañía que maneja generación, ¿correcto?
Ese es superitaje, sí.
Pues porque obviamente New Fortress no tiene esa experiencia. ¿Le pregunto?
¿Esa es una pregunta?
Sí.
Si New Fortress también opera y mantiene facilidades alrededor.
De generación. De generación. Dígame en dónde.
En Jamaica, Brasil, Irlanda.
Una cosa es, vamos a hablar claro, que le provea gas, le haya construido unas facilidades de gas, y otra cosa es que las opere para hacer la generación. Yo le estoy preguntando si opera la producción de generación.
En algunos de esos lugares entiendo que ellos operan esa.
Eso lo vamos a verificar, Porque el propio presidente de New Fortress dijo que ellos no manejaban plantas de generación, está en el récord público, y dijo que ahora, que por eso era que iban a traer a esa Peak Group, que era la que le daba ese expertise. Digo, están en el récord público, o yo me equivoqué en lo que leí y escuché. Y le pregunto, ¿cuál es la extensión de ese contrato con Peak Group y cuánto va a costar eso, si usted sabe?
No tengo esos detalles. Nosotros
24 horas para informarle a esta comisión cuánto va a costar el contrato que New Fortress le va a otorgar a Peak Group, y si eso se le va a reembolsar a New Fortress, se genera como parte de los pass-through expenditure, los pagos que se le pasan de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, porque eso lo que implicaría es que además del pago fijo que le vamos a hacer a Genera, también le van a pagar a la compañía que le va a administrar lo que es la generación. Así que tiene 24 horas para darnos esa información. Le pregunto, ¿qué participación va a tener esta compañía que se llama PIC en el desempeño de las obligaciones de Genera, y también la otra que se llama Black and Beige, creo que es que se llama la otra, que supuestamente es una compañía de consultoría de ingeniería? Le pregunto si usted sabe para qué es que las van a contratar y por qué Genera las tiene que contratar, a la otra también, a Black and Beige.
Son subcontratistas de Genera, del parte del grupo que ellos
presentan. Son subcontratistas de New Fortress.
Son subcontratistas.
Porque vamos a hablar claro, o sea, porque la figura de Genera se va a montar ahora. Usted lo sabe muy bien, porque para eso le van a dar 15 millones de dólares a New Fortress. Para la transición, para montar lo que es Genera en Puerto Rico. Entonces, van a ser subcontratistas de New Fortress. ¿Para qué y por qué?
Son subcontratistas de Genera bajo el contrato, y Genera entonces determina las funciones que ellos van a hacer dentro del presupuesto que se les...
Genera lo va a determinar. Eso no está determinado por el contrato.
No está determinado por el contrato.
Subcontratistas
principales requieren previa autorización de la Autoridad de Energía Eléctrica.
¿Y de dónde se va a pagar eso? ¿Del FIT fee de que va a ganar Genera, o eso es un pago de pass-through?
Todos los pagos salen del presupuesto de la autoridad que se le va a pasar a Genera para que ellos manejen.
Muy bien.
Incluyendo el fix fee.
Sí, nos vamos enterando de cosas que no se han dicho públicamente, ¿ves? O sea, que esto es importante que el país lo vaya oyendo y entendiendo. Le pregunto si el ingeniero José Ortiz es director de la Autoridad de Energía Eléctrica, fue contratado por ustedes como asesor en este proceso, ¿tuvo alguna participación con la Autoridad de Alianza Público-Privada, o que usted conozca con la Autoridad de Energía Eléctrica, que le hago la misma pregunta, o con Genera PR?
No, el ingeniero
José... O con New Fortress.
El ingeniero José Ortiz no ha sido contratado por nosotros, por la Autoridad para las Alianzas Público-Privada, y no nos
consta. ¿Usted lo vio en las negociaciones?
No participó en ninguna de las negociaciones.
¿Usted lo vio acompañando a la gente de Genera?
Tampoco.
¿Hay alguna persona relacionada a José Ortiz que haya sido contratado por Genera?
No, que me conste.
Yo quiero que usted certifique eso por escrito, lo que me acaba de decir verbalmente aquí. Una certificación de que el ingeniero José Ortiz no tuvo contrato con usted, ni con la Autoridad de Energía Eléctrica, en el caso del señor Enseñar, del licenciado. Y a la misma vez, cuando usted lo certifique, queremos que nos certifique que, hasta donde usted sabe, tampoco representó ni a New Fortress ni a Genera en el proceso de negociación.
Lo podemos certificar así mismo y lo acabamos de decir bajo juramento.
Perfecto, no hay problema. Compañera Mariana Nogales. Por favor, perdóneme, ¿el micrófono de la compañera está abierto? Sí, ahora.
Sí, ahora sí.
Sí.
Revisamos que Genera PR LLC con número de registro 476191. Se inscribió el 10 de noviembre del 2021.
Bueno, eso fue posterior, cuando se fusionó en un merge con Encanto, pero ellos están incorporados desde el 2017. Toda esa información la tenemos, pero se la estamos preguntando al licenciado para que la dejen en récord. Le pregunto, licenciado, ¿cuál fue el checklist o cuál va a ser el checklist que ustedes van a utilizar para la transición que van a llevar a cabo de la Autoridad de Energía Eléctrica con Genera? Y ambos funcionarios nos lo pueden contestar, porque los dos tienen que ver en eso.
Sí, hay un handover checklist, como se llama, bajo el contrato, que está anejado al contrato, y ahora en esta parte de la transición ese documento va variando y cambiando dependiendo.
Queremos ese documento en un plazo de 24 horas para que
nos... Ahora mismo lo único que tenemos es el que está en el contrato. Cuando tengamos la versión revisadas,
¿cuándo lo van a tener?
en las próximas semanas, como sigue el proceso de transición, pero nos podemos comprometer que cada vez que tengamos una revisión al documento, se lo podemos hacer llegar.
Claro, y se lo vamos a solicitar por escrito. Muy bien. ¿Han entregado algún informe del proceso de la transición?
En este momento todavía no se ha entregado.
El contrato dice que cada 10 días, desde que se comience, y ya se comenzó, porque tenían 100 días, cuando el gobernador dijo, firmamos, tienen 100 días para la transición. Y desde que se comienza, ¿cuándo se supone que ellos comenzaran formalmente con esa transición?
La fecha de efectividad del contrato es el 24 de enero.
24 de enero. Ok, ya pasaron 10 días, correcto. Los primeros 10 días.
Sí, ya han pasado 10
días. Ya pasaron. ¿Y dónde está el primer informe que tienen que rendir que dice que es cada 10 días?
No hemos tenido copia de ese informe.
No lo han entregado. No existe todavía el informe. Ya hay una violación ahí a lo acordado en el contrato. Apúntelo.
El checklist se tiene que recibir el día 10 y el día 24. Esperamos que para este viernes se entregue el primero.
Pero los primeros 10 días ya no cumplieron.
Están en el proceso de crearse los equipos de trabajo para trabajar eso. Tan pronto lo tengamos, se lo hacemos llegar.
Por eso, arrancando ya está el primer incumplimiento, para que vaya anotando y usted vaya corrigiendo eso para futuro. Le pregunto, ¿qué compañías participaron en la petición de propuesta para esta negociación?
Y
me gustaría que también nos diera, aparte de las que participaron, ¿en qué momento se retiraron de la negociación o fueron eliminadas?
Si me da un segundo.
Seguro, tenemos aquí bastante tiempo para eso.
En el proceso de solicitud de cualificaciones participaron 15 entidades.
Al micrófono para que lo digamos duro en todo Puerto Rico.
En el proceso de solicitud de cualificaciones participaron 15 entidades. De esas 15 pasaron a la segunda fase 8 entidades. Las voy a nombrar.
Seguro.
Ecoeléctrica LP, Nice Corporation, Empresa Generadora de Electricidad Haina S.A., Energy Services Group, Encanto Power, ahora Genera, Pro Energy Services, Esos Energy Group y Siemens Energy.
Perfecto. ¿Por qué fueron eliminadas o por qué se retiraron?
¿Perdón?
¿Por qué fueron eliminadas o por qué se retiraron?
No fueron eliminadas. Sí. Al final del proceso solamente dos de estas 8 entidades presentaron propuestas.
O sea que estas entraron, hablaron con los funcionarios del gobierno, la autoridad, con ustedes, y todas estas otras compañías dijeron, nos vemos, no nos gusta eso.
De las 8, solamente Genera Puerto Rico y Nice Corporation presentaron propuestas. Las otras se fueron saliendo durante el proceso. Muchas de las compañías se salen, como usted bien dijo, después de venir a Puerto Rico, ver las plantas, las condiciones, y se van saliendo porque no quieren asumir el proyecto por razones de cada una individual. Al final quedaban Empresa Generadora de Electricidad, Energy Services y Ecoeléctrica fueron las que más se mantuvieron en el proyecto, además de NAES y Genera.
Que Ecoeléctrica ya tiene experiencia produciendo generación.
Ecoeléctrica se salió porque necesitaban tiempo adicional y la Junta de Directores no le había dado autorización.
¿Qué Junta de Directores no le dio autorización?
La de Ecoeléctrica.
La de Ecoeléctrica.
O de su compañía matriz.
Para seguir.
O de su compañía matriz no le dio autorización para continuar el proceso dentro de los periodos que nosotros teníamos establecido. Empresa Generadora de Electricidad nunca se salió del proceso, simplemente no presentaron propuesta en la fecha, pero se mantuvieron durante todo el proceso. Y Energy Services se retiró justo antes de la propuesta, también porque la Junta de Directores no autorizó que presentaran.
Ok, entonces se quedó New Fortress y se quedó la otra compañía, Nice, ¿es que sea?
Nice.
Nice Corporation.
Ok. Sí. Le pregunto, ¿qué evaluación o estudio ustedes tienen para terminar que el contrato de Genera era necesario? Aunque la ley de la APP no le pide eso, pero le pregunto, o sea, ¿por qué se determinó que era necesario privatizar el área de la generación? No me diga que es porque es la política pública, ¿verdad? Porque la política pública la establece el gobernador con la legislatura y se puede cambiar, ¿verdad? Ustedes podrían haberle recomendado al gobernador, mire, no hay necesidad de privatizar la generación, está funcionando eso bien, lo que hay es que ir decomisando las plantas y demás. Entonces, ¿qué los lleva a ustedes a determinar que era mejor seguir adelante con la privatización? Porque aunque no es una privatización de activos, sí es una privatización de la operación. Así que queremos saber por qué. Bienvenido al compañero Denis Márquez, portavoz del Partido Independentista en la Cámara de Representantes.
Muy buenos días, compañeros, y muy buenos días a los deponentes y al público. Mis excusas, pero estaba atendiendo un asunto de la reforma universitaria que también es medular.
Gracias.
Muy buenos días. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas no hizo un estudio independiente. Esto, como usted bien ha
dicho... ¿Y la Autoridad de Energía Eléctrica hizo alguno?
No, tampoco.
Como usted bien expresó, esto es un asunto de política pública y la ley que obliga...
Que estableció la administración de Ricardo Rosselló en el 2017.
Sí, y la ley le exige a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas
que si hubiese habido la voluntad del gobernador y de la Asamblea Legislativa presente de cambiar esa política pública, lo pudieron haber hecho.
Sí. Nosotros no establecemos
política pública, pero ustedes asesoran y recomiendan, y ustedes pudieron haber recomendado, no es necesario privatizar, vamos a cambiar esto. Y esa recomendación no se dio, ¿correcto?
No se hizo un análisis sobre el mismo, solo ejecutamos nuestra obligación.
¿Y cómo es que se determina que se va a privatizar algo si ahora admite alianzas público-privadas y la autoridad que no hubo un estudio para determinar si era necesaria la privatización de la generación eléctrica? Señores, esto pique y se extiende, ustedes pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy miércoles, se espera un patrón similar al de ayer martes, con aguaceros pasajeros afectando el norte y este durante el día. Carreteras mojadas y acumulación de agua en carreteras es posible con esta actividad. También se sentirá la brisa fuerte, con vientos del noreste de 15 a 20 millas por hora y ráfagas más fuertes. Las condiciones marítimas se deteriorarán por vientos fuertes y una marejada significativa del norte alcanzará las aguas esta noche y mañana. Advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas, efecto para las aguas mar afuera del Atlántico y pasaje de Mona y otras entrarán en efecto más tarde esta noche. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La Red Le Informa.
Señores, regresamos a La Red Le Informa, el noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ya van dos semanas desde que se cerró el puente atirantado. Y lo cierto es que no se ve movimiento, no se ven los trabajos que se estén dando en estos momentos en la estructura. Y muchas personas cuestionan por qué lo cerraron si los trabajos no han iniciado. Dialogo con el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz. Lo tengo en línea telefónica. Alcalde, saludos. Buenas tardes. Bienvenido a La Red Informativa.
Saludos, un placer estar contigo nuevamente.
Gracias por compartir con nosotros. Uno hubiera esperado que tan pronto se cerró el puente iniciaran los trabajos en la estructura, pero no estamos viendo movimiento. Y obviamente la gente dice, ¿pero por qué entonces cerraron el puente cuando nos pudieron haber dado estas semanas de alivio? ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué información tiene? ¿O qué le preocupa de todo esto del atirantado?
Bueno, obviamente sí, es una preocupación genuina. Una de las cosas que yo le había mencionado al director ejecutivo es que una vez cerraran, pues que se hubiera trabajo, dado a que el pueblo pues, iba a estar muy pendiente. La información que estoy teniendo es que hay unos trabajos que se han estado realizando que obviamente no conllevan obra, ¿verdad?, tradicional, que es la que vemos los obreros haciendo tipo de trabajo. Son el trabajo que estuvieron haciendo unas mensuras sobre el pavimento, en este caso la losa en cemento, estuvieron haciendo unos tipos de mensuras en relación a eso. De igual forma han estado trabajando, y de hecho ayer recibí una foto de la inspección del proyecto, donde están dentro de las columnas están en diamante, donde primero tuvieron que estar removiendo una serie de colmenas que había en el área, y están haciendo unos trabajos también de medición en esa parte de los que son las estructuras estas de diamantes, que obviamente no los vemos porque están dentro de esas columnas. O sea, ese ha sido el trabajo que han estado realizando. Pero sí, obviamente yo le dije al director, vamos a tratar de que se vea ahora. Me dijeron que ya iban a estar comenzando a instalar los andamios que requieren para el proyecto, así que esperamos que esto debe estar ocurriendo ya durante estos días. Pero sí, es una preocupación que yo se lo había adelantado y se lo había anticipado al director ejecutivo. Oye, tan pronto cierre el proyecto del puente, vamos a asegurarnos de que ya la planificación de trabajo ya esté consona para que la gente cuando vaya pasando, porque obviamente desde la 167, de lo que es desde Guadiana, de otros lados, se ve el puente y la gente va a estar muy pendiente si se ve el trabajo, ¿no? Así que es algo que estaremos durante el día de hoy, me estaré comunicando vía teléfono con el director de ejecutivo. Me dijo que ya estuvo en coordinación con la compañía constructora, así que hoy pues tendré mayor información sobre los trabajos, aunque la inspección del proyecto todos los días pues me envía, ¿verdad?, un informe preliminar, pero por lo menos el día de ayer estaban lo que es dentro de lo que es la columna esta en diamante, haciendo trabajos de mesura y removiendo a su vez una serie de colmenas que encontraron dentro y abajo del puente.
A mí hay algunas cosas que me preocupan de todo esto, porque aquí se cerró el puente. Pues obviamente uno entiende que haya que tomar la 167. Lo que pasa es que no es lo mismo tomar la 167. No era lo mismo cuando se abrió el atirantado en el 2008 al 2023, que obviamente más personas se mudaron a la montaña, hay más tránsito, y lo que está ocurriendo en la 167 es el caos, literal.
Bueno, el plan que nosotros hemos implementado, de toda la policía municipal, la policía estatal y la policía municipal de Bayamón, por lo menos en las mañanas, obviamente al principio pues tuvimos que hacer ajuste porque todo el mundo comenzó a salir a la misma vez. Y obviamente, pues, información que tengo es que se crearon unos tapones descomunales. Pero a la medida que se han hecho ajustes, la gente ha creado conciencia en términos de timing. Pues en el día de hoy, ya a las 6:30 de la mañana, allí prácticamente se había desalojado el tránsito de la parte nuestra que nos corresponde, ¿verdad?, en Naranjito. Y tengo que decirte, en el día de ayer, de igual manera, hasta salió un reportaje en los medios de comunicación felicitando a la Policía Municipal de Naranjito y Bayamón y estatal, pues, por los trabajos que se están realizando, y a su vez también la ciudadanía ha estado, de hecho, y estoy monitoreando las redes y la inmensa mayoría de la gente en el post que publicamos, pues, están agradecidos, ¿verdad?, del esfuerzo que estamos haciendo para que las personas puedan llegar a tiempo a sus lugares de trabajo. Por lo menos en esa parte estamos, ¿verdad?, ayudando fuerte. Pero yo sí quiero utilizar este medio, Arriaga, para que la gente en los fines de semana vengan a Naranjito. La desviación solamente son 10 minutos cuando no hay tránsito, que básicamente los fines de semana. Y yo sé que los medios pues generaron, ¿verdad?, cierta histeria, obviamente con razón en términos de la desviación, pero que el público... pues el público vea que la desviación solamente son 10 minutos y que la ruta para venir a Naranjito, como quiera, sigue siendo cómoda y que pueden disfrutar de la gastronomía. Así que mi mayor exhortación, yo sé que no vamos
cuando, perdone que le interrumpa, pero cuando usted está haciendo esa exhortación, eso significa que usted tiene información de que en estas últimas dos semanas las ventas en la llamada ruta gastronómica Naranjito-Barranquita se cayeron, ¿cierto?
Bueno, lo que sucede es que mi exhortación va más bien dirigida porque hubo en este tiempo, ¿verdad?, obviamente la preocupación del cierre, eso crea esta preocupación tal vez la ciudadanía en no querer venir. Así que mi exhortación es que vengan, que mantengan, que la ruta está, porque los comerciantes están haciendo, se están diversificando, están haciendo, ¿verdad?, cambios en las ofertas, y esto es importante que el pueblo conozca que venir a Naranjito solamente una que venga del área metro, la desviación son de 10 minutos aproximadamente, porque obviamente no tenemos el tránsito común de lo que es la hora pico del trabajo de lunes a viernes. Básicamente la mayoría de la gente que nos visita son los fines de semana, que está cómoda la, la, la ruta, pero obviamente siempre estamos, ¿verdad?, anticipando que puede ser lo peor. Así que si ocurre baja, pues tenemos que estar, ¿verdad?, exhortando a la gente, y ese es mi mayor, ¿verdad?, reto en estos momentos, pero dejarle saber al pueblo que venga, que solamente es una desviación de 10 minutos y que inmediatamente conecta a la PR5 de nuevo y podrán disfrutar de toda la oferta gastronómica que tiene Naranjito y la ¿verdad?, las distintas atracciones turísticas en términos de lo que es el lago, las atracciones de cercano al puente y este tipo de cosas, pues nos puede ayudar a parte de los Airbnb que se han estado desarrollando.
Pero, alcalde, cuando usted hace, obviamente, insisto, en que cuando usted hace el reclamo, algo debe haber pasado. ¿Qué le han comentado? Por ejemplo, este fin de semana pasado y el fin de semana en donde se originó el cierre, ¿qué le decían los comerciantes? ¿Hubo merma? Bueno,
por lo menos, sí, hubo una merma, por lo menos lo que es sábado y domingo, no era lo de costumbre, tal vez pues las personas pues todavía no, esas personas no han entendido, ¿verdad?, que la ruta 167 está disponible, así que nos corresponde a nosotros para hacer el esfuerzo y a los mismos comerciantes. Pero aquellos comerciantes que tuvieron las iniciativas de promoverse, ser fuerte en las redes sociales, su impacto prácticamente fue nulo, o sea, estuvieron muy bien la participación, la asistencia. O sea, que esto es un trabajo en equipo, los sitios hacen nuestra parte, ya hemos hecho nuestra parte con rotulación en la 167, promover en las redes, pero también exhortamos a que nuestros comerciantes hagan lo propio y vayan haciendo, buscando estrategias de cómo mercadear para que también la gente venga. O sea, tengo que aceptar, sí, que fuera, ¿verdad?, de lo que era tradición, sí hubo una merma, pero yo sé que estoy esperanzado en que próximamente va a ajustarse y va a estar a la normalidad con todos los esfuerzos que hagamos, junto con lo del voleibol, que ya empezó de femenino, y otras estrategias que vamos a seguir desarrollando en la medida que el tiempo pase.
Oiga, se me ocurre lo siguiente, preguntar, ¿algún día veremos que el nuevo Coliseo se haga algo con aquella estructura que se ha convertido en un elefante blanco?
Pues esa ha sido ya dos de los dolores de cabeza, ya uno pues todavía lo tenemos, que es cuestión del tránsito, pero por lo menos ya tenemos fecha de que se va a estar reparando, que es el puente atirantado, que fueron una de las gerencias que tuvimos de malas planificaciones. Y el segundo, obviamente, es ese coliseo.
Dígame algo, ¿ese coliseo nunca debió haber sido construido como se construyó en el lugar que se construyó?
Bueno, el geólogo del mismo Coliseo le recomendó al alcalde anterior que no se construyera allí. Y aún así, pues decidieron. Y eso está en los informes, eso no lo digo yo. Eso está en el informe del geólogo, pero aún así decidieron. Y eso fue lo que lamentablemente elevó los costos de construcción de esta estructura. ¿Qué era necesaria? Sí, su costo inicial era de 10 millones, pero obviamente se salió de proporción y gastaron 20 millones en lo que hay allí, más 20 millones, estimado conservador, de hace ya casi 10 años atrás. Así que si lo elevamos, si lo vemos ahora la inflación, para esos 20 millones, ¿cuánto se habrán elevado? Así que muy mala planificación. Nosotros sometimos un informe al Departamento de Justicia hace unos años y obviamente pues vamos a reactivar, ya hemos reactivado eso para que entonces el Departamento de Justicia vea cuál es el estatus de la investigación que nosotros le sometimos hace unos años atrás relacionado a este coliseo.
Vamos a estar bien pendientes, alcalde. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, siempre a la vuelta. Es un placer.
Como siempre, el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, a la pausa. Cuando regresemos aquí en la red informativa, oye, los timadores se las ingenian para tratar de sacarle dinero al pueblo. Y ahora están mandando emails como que, pues digamos son de Netflix o de Hulu y que hay que actualizar la cuenta y resulta que es para quitarle el dinerito. El secretario del DACO habla sobre el particular. Vamos a la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a la Red le informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. El DACO alertó a la ciudadanía sobre un nuevo esquema de fraude que se está viendo precisamente en el país. Y es que hay personas que están recibiendo mensajes de correo electrónico de alegadamente Netflix, Hulu, compañías de streaming, diciendo que tienen que actualizar sus datos de pago pero resulta que son emails falsos para que las personas simplemente le den información financiera y de identidad a los timadores y terminen vaciándoles las cuentas de banco. ¿Cómo nos protegemos de algo así? ¿Cómo podemos diferenciar cuando algo es real y cuando no es real? Hoy el secretario habló en entrevista con Denis Pérez de Noticiel. Esto fue lo que dijo sobre el particular.
El día de hoy. Secretario, primero que nada, ¿cómo va la cosa desde que lo nombraron?
Hemos estado bien activos trabajando desde que nos nombraron el pasado 22 de noviembre, ¿verdad? Nosotros arrancamos, como yo siempre he dicho, en la semana anunciada por el Departamento de Asuntos del Consumidor, que es la semana del enero, la razón por la cual mucha gente conoce al DACO. Nos fue el periodo de compras navideñas, iniciamos el año, ¿verdad? Como la gasolina, es un tema que siempre está en discusión, pues. Pues cuando comenzó el año, pues los precios habían bajado bastante, así que había, ¿verdad? Estábamos atentos en ese sentido para el consumidor puertorriqueño. Nos hemos mantenido bien actos, trabajando con las agencias federales, con los acuerdos colaborativos que tenemos para reportar a los consumidores y denunciar esos productos médicos y demás, conocidos para la salud que están disponibles allá afuera en los supermercados, las farmacias, así como todas estas modalidades de fraude que hemos ido denunciando en las pasadas semanas, que esto es crítico, pero ahora lo estamos viendo con más frecuencia y cada vez de manera más sofisticada, como estos criminales siguen buscando manera de robarle la identidad, hacerle daño al consumidor puertorriqueño. Así que hemos estado trabajando mucho, ¿verdad?, para hacer en la misión del departamento.
Le comentaba a los foristas cuando comenzamos la transmisión que las modalidades de fraude son tan ilimitadas como la creatividad de los delincuentes que la cometen. Así que todos los días hay una nueva manera de fraude. ¿En qué consiste esta modalidad de fraude específicamente en los streamings? Me llamó mucho la atención esa.
Pues mira, estas modalidades se parecen mucho unas a las otras. Esta que nosotros denunciamos esta semana sobre las plataformas de streaming es una modalidad, en inglés le llaman phishing, ¿verdad? Que envían correos electrónicos al azar y cuando el consumidor accede a este correo, parecería que el correo viene de Netflix, de Hulu o de Amazon, con los logos, los enlaces, correo electrónico. En fin, una persona, ¿verdad?, promedio lo ve y parecería que viene de una de estas empresas, cuando en realidad, si uno hace una búsqueda más minuciosa de quién esté enviando este correo, pues que le cambien una letra a Amazon o le añaden una S a Netflix. Y entonces esa es la modalidad de fraude, que llegue el correo al consumidor. El consumidor queda pensando que hay un problema con su tarjeta o de pago, que le van a cortar el servicio, cuando en realidad es una modalidad fraudulenta. Lo que busca es que el consumidor ponga su número de tarjeta de crédito u otra información personal para que sea víctima de estos fraudes. Cada vez son más elaborados, más difíciles de poder detectar, pues como te mencioné, ayer había un preso allá en el departamento donde estábamos realizando esta investigación con los correos electrónicos y a simple vista parecería que vienen de estas plataformas, pero en realidad son modalidades nuevas de fraude consumidor.
Pero acláreme una cosa, secretario, el hecho de que, o sea, usted está orientando sobre eso, pero usted tendría poco que hacer en ese caso, ¿no?
La realidad es que sí, es bien difícil, porque el departamento en teoría sí tiene jurisdicción para atender querellas de consumidores que lleguen sobre esta materia. La verdad es que en la práctica es poco nada lo que nosotros podemos hacer, más allá de dar el mensaje a los consumidores que no caigan víctimas de estas prácticas, porque la realidad es que poder identificar quién es el que está detrás de estas metodologías de fraude, pues requiere herramientas tecnológicas, una investigación sumamente minuciosa para poderlos identificar. Obviamente eso cae ya para la jurisdicción de agencias federales, así que lo que nosotros estamos haciendo es ser proactivos y llevar ese mensaje de que los consumidores pues estén alerta y no caigan en este tipo de fraude.
Muy bien, secretario, me parece que usted, digo, obviamente en este caso estoy totalmente de acuerdo con usted, muy poco lo que DACO puede hacer en eso más allá de orientar, pero también usted tiene como que un approach dice Melvin que no le enseñan a ver el remitente, ¿verdad? Como que no llaman la atención al remitente cuando son estas situaciones de fraude cibernético, etcétera, es verdad. Es como que es un tono, y by the way, es un tono bastante más fuerte que lo que haría una campaña en regular, con una compañía regular. Es como que te vamos a cortar hoy. Nadie es tan en las empresas, hay unos lenguajes bien específicos. Nadie es tan cortante como eso porque te quieren mantener como cliente.
Definitivamente, y la realidad es que, aunque parezca, ¿verdad?, irrisorio, ¿verdad?, en defender a nadie, que estén ocurriendo estas modalidades de fraude, porque, ¿verdad?, para los que somos un poquito más tecnológicos, las vemos, y usualmente, si no vemos el remitente, vemos algunas de las tipografías que utilizan, los fonts de los artes, y los podemos detectar, pero la realidad es que continúan haciendo este ejercicio estos criminales, porque la realidad es que siempre, imagínate que envíen mil estos correos y por cada mil verá un consumidor lamentablemente caiga como víctima. Así que por eso es que lo continúan lleva a cabo. Esta misma semana yo, ¿verdad?, como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, al igual que cualquier, le puede pasar a cualquier otro ciudadano, sonó mi teléfono, un extraño, lo contesto, y era uno de estos mensajes grabados de que el servicio de ATH móvil había sido suspendido, que tirara el número 2 para poderlo reparar y demás. Obviamente, yo no me dejo de repetir esto, ATH móvil no llama nunca.
Claro.
A los consumidores por teléfono. De hecho, tuvimos la pasada semana una reunión con la Asociación de Bancos, así como representantes de Evertech, y esto fue uno de los mensajes que nosotros pues, vamos a tratar de mantener siempre en los medios de que ATH móvil llama por teléfono. De hecho, la banca tradicional realmente no llama mucho por teléfono tampoco, casi siempre es una llamada que genera el consumidor. El consejo allá afuera, los que nos están escuchando, si lo llaman de su banco y usted entiende, ¿verdad?, que hay algo sospechoso, ya bien la manera que se expresa, la persona lo está atendiendo o el número o algo extraño, mejor cuelgue la llamada y genere usted mismo la llamada, porque incluye ahora con estos servicios de Caller ID, estos criminales programan la llamada que parece, ¿verdad?, cuando usted lo ve en su pantalla, que viene la llamada de uno de los bancos, Banco Popular, por usar de ejemplo, o First Bank, de ese banco, ¿verdad? Es un fraude, pero en la pantalla usted ve ese rollo de este sentido de confianza, pero en realidad está tratando, ¿verdad?, con criminales que lo que quieren es información personal.
Son expresiones del secretario del DACO, Irán Torres Montalvo. De hecho, nos disculpan los brinquitos que usted escucha a veces, como que se repite el audio. Es que obviamente parece que la llamada a través del sistema cibernético por parte del licenciado estaba un poquito complicada y por eso se oye un poquito así. Pero vamos a continuar escuchándolo porque se le cuestionó sobre el precio del café. Todavía siguen las dudas en cuanto al aumento al precio del café porque... ¿Quién verdaderamente tiene la razón en toda esta controversia? Escuchemos lo que dijo el secretario.
Evaluador de la orden de precios del café en Puerto Rico. Por disposición de ley, ¿verdad? Se selecciona el DACO como esta entidad que estaría a cargo de la formación del comité evaluador del café en Puerto Rico, que está compuesto, porque todavía el comité está en funciones, por representantes del Departamento de Agricultura, del Departamento de Asuntos del Consumidor, caficultores, torrefactores, beneficiados, son todas personas, ¿verdad?, relacionadas a la industria del café, así como un representante de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico. En fin, una presentación, ¿verdad?, de todos los sectores que se envuelven en esto de la industria del café. Pues con esta petición del Departamento de Agricultura se crea el comité, activa, se mantienen reuniones prácticamente por todo el año 2022. Cuando yo llego al departamento, en noviembre del año pasado, ¿verdad?, en el proceso de transición y demás, pues yo traté de identificar los asuntos más importantes que estaban pendientes ante la atención del departamento. Entre ellos, pues, se encontraba el tema del café, toda vez que habíamos hablado con agricultores, llevaban, ¿verdad?, esta voz de alerta de que este asunto se tenía que atender con premura, toda vez que la orden del café no se revisaba desde 2015, es decir, que los precios a los cuales se estaba comprando y vendiendo a nivel de mayorista en Puerto Rico eran los precios que se habían fijado en el 2015. Entonces, el Puerto Rico del 2022 y 2023 ahora no es el mismo de 2015. Hay una inflación, el precio del gas, de la gasolina ha subido, muchos de los productos que se utilizan para lavar el café, la mano de obra, todo ha subido. Así que era necesario llevar a cabo esta revisión. Nosotros solicitamos que se convocara para reunir al comité y que nos hiciera una recomendación sobre hacia dónde debía ajustarse la orden de control de precio del café. Así que con ese ejercicio en mente, el comité cerró, nos hizo una recomendación y en base a eso, pues nosotros eventualmente, ya hace unas dos semanas de eso, viabilizamos lo que fue esta nueva orden de control de precios del café, donde se anunciaron aumentos a nivel mayoristas, en particular café importado que llega a Puerto Rico de México, así como los precios mínimos que se le paga al caficultor a nivel de finca por el café que ellos cultivan. Este es un tema un poquito, ¿verdad?, complejo, y la primera pregunta que la gente me hace, ¿qué hace el DACO, que es el defensor de los consumidores, hablando de aumento del café? Pues Obviamente es que la ley la elaboró de esa manera para que el DACO fuera el árbitro final.
Bueno, ¿qué hace un secretario del DACO que no ha sido confirmado todavía, hablando de aumento? Eso tiene que haberse levantado ya.
No, definitivamente, es un tema obviamente difícil, uno no quisiera estar anunciando, ¿verdad?, aumentos a la ciudadanía, pero yo creo que había que actuar de manera responsable. Estamos hablando de que el café en Puerto Rico es un...
Y de hecho este funcionario está firme en que el aumento debía ir, pero para el que no lo sepa, la postura del secretario pudiera costarle la silla. Al menos eso ha dejado entrever la legislatura de Puerto Rico. Esto le vamos a dar seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policiaco. Entre las que tenemos que destacar, le damos seguimiento a la situación que ocurrió en Mayagüez ayer. Los dos agentes de la policía que resultaron heridos en medio de una intervención policiaca. También una dama se lanzó del piso 22 del condominio Parque de la Fuente en Atorrey. También una persona fue encontrada muerta en las piscinas de los baños de Coamo. Es lo próximo, regresamos.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco y creo prudente iniciar pasando revistas sobre en qué condición se encuentran los uniformados que se vieron afectados ayer, que recibieron impactos de bala en medio de un incidente ocurrido en Mayagüez. La atención del pueblo está precisamente en la salud de estos uniformados que mientras cumplían su deber, pues lamentablemente recibieron estos impactos de bala y sobre todo si en efecto ya se ha podido detener a todos los involucrados en este incidente. También hubo un incidente en la madrugada en donde una persona fue asesinada, o por lo menos una balacera, en la placita de Santurce. Y para ello tengo en línea telefónica para hablar sobre los temas al teniente coronel Roberto Rivera, es el comandante auxiliar de investigaciones, el comisionado auxiliar de investigaciones criminales de la Policía de Puerto Rico. Coronel, saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
Sí, buenos días y buenos días a los radioescuchas.
Y gracias por compartir con nosotros. Comencemos con lo ocurrido en Mayagüez. ¿En qué condición se encuentran los uniformados que se vieron involucrados en el incidente?
Bueno, al momento, gracias a Dios, pues han ido recuperándose satisfactoriamente, están respondiendo a los tratamientos, así que el sargento que fue el más delicado ya por lo menos puede responder a través de lo que es la vista o algún movimiento de la mano. Así que eso para nosotros es sumamente importante, ¿verdad? Y glorificante, porque sabemos que Dios puso su mano sobre ellos y que al momento están vivos y siguen recuperándose.
Enhorabuena, definitivamente, pero que por lo menos podemos, ambos van a salir bien de todo esto, es la expectativa de las autoridades médicas en ese sentido.
Sí, eso es así. Ayer el director médico del centro médico fue pues claro en eso. Él entiende que la recuperación va a ser muy buena, pero siempre manteniéndolos en oraciones. Ustedes saben cómo es este proceso cuando uno, en el caso de ellos que recibieron unos impactos de bala, pues aquí no podemos, ¿verdad?, confiarnos y esto es día a día. Pero al momento y desde ayer para acá, que fue el momento de tensión, lo que hemos visto es recuperación y eso es bien importante.
Hablemos de Mayagüez. ¿Ya se pudieron detener a las personas involucradas, aparte de las dos personas que vimos ayer en los medios de comunicación que fueron arrestados por ustedes?
Bueno, ya tenemos dos personas arrestadas, estamos detrás de un tercero, que es lo que nos falta. Tenemos un despliegue y un contingente de agentes en el lugar interviniendo en todos lados. Es detrás de este individuo que ya lo tenemos oficialmente identificado. Así que yo espero que durante el día de hoy nosotros podamos arrestar a esta persona.
Pero entre las personas que están detenidas, ¿figura el que aló el gatillo?
Bueno, eso es un proceso que está bajo investigación ahora mismo, que se está trabajando de ayer de la mano del Ministerio Fiscal. Así que es algo que yo no voy a entrar, ¿verdad?, porque tengo que darle ese espacio. Seguro. A ellos, tanto a nuestros investigadores como a la fiscal de distrito y su auxiliar, que han estado de la mano de nosotros desde el minuto uno, desde ayer. Así que ellos están haciendo el proceso, están levantando lo que tiene que ver con declaraciones juradas, están solicitando lo que necesiten de parte de nosotros, investigación, y eso estamos haciendo para buscar que en su momento se pueda haber una erradicación de cargo.
Fíjese que aquí hay contrastes que tenemos que destacar, porque si bien es cierto que todo el fin de semana en Mayagüez estuvo la cosa tranquila, a pesar de las fiestas patronales, que muchos obviamente destacan la labor de la policía para mantener la seguridad en la fiesta, de momento vemos estos incidentes que uno los puede atar directamente a lo que puede ser el control de puntos de drogas y lo que puede ser, obviamente, lo que tiene que ver con los caseríos en la pelea, por ejemplo, Candelaria, lo que pasa en Columbus Landing, etcétera, etcétera. Me imagino que vienen planes por ahí para tratar de alguna manera mitigar esto que está ocurriendo en los caseríos, ¿cierto?
Eso es así. Ayer el señor comisionado fue enfático y dijo que no vamos a descansar hasta que esta guerra que está ocurriendo en el área de Mayagüez, que cubre desde Añasco prácticamente hasta Sabana Grande, nosotros le pongamos por lo menos un alto. Así que vamos a tener un despliegue de agentes allí que comenzaron desde ayer y ese plan no tiene ahora mismo fecha de vencimiento, y esto vamos a seguir haciendo intervenciones todos los días, trabajos especiales, trabajos confidenciales. O sea, aquí va a haber un conglomerado de todo lo que tiene que ver con la investigación criminal y los procesos confidenciales que trabaja la policía.
Pero por lo menos ya vemos que este caso se está esclareciendo a las millas y hemos visto que también está ocurriendo eso mucho. ¿A qué le atribuimos estos esclarecimientos récord que estamos viendo últimamente en diferentes casos?
Bueno, sencillo, nuestro personal está dando alma, vida y corazón. La información se está corroborando en todo momento, baja buena información, tenemos otra a través de cámara. El Ministerio Fiscal ha sido pieza angular en todo esto, porque lo que es la Fiscalía a través del Departamento de Justicia tiene que estar como ha estado con nosotros todo el tiempo, de la mano, y ahí podemos estar compartiendo información, corroborando información, llevando la información o la evidencia que requiere la Fiscalía para poder llevar a cabo un caso ante el tribunal. Y no solamente es radical, se trata de convicciones al final del día. Y así es como estamos trabajando, y por eso es que están viendo resurgir un montón de casos radicados de asesinato, que es el delito más difícil de erradicar. Pero es porque estamos ahí trabajando mano a mano y buscando la evidencia necesaria para que esos casos se puedan sostener hasta el día del juicio final.
Aparte de esto que está ocurriendo, lo ocurrido en Mayagüez, obviamente la guerra que hay en el trasiego de droga, hay incidentes que definitivamente han sido mediáticos, se han tocado mucho en los medios de comunicación y han trascendido, como por ejemplo lo ocurrido con los turistas allá en La Perla. Y muchas personas, el comentario en la calle es el siguiente, y quiero discutirlo con usted. Nosotros como puertorriqueños hemos perdido tal vez el control para en aquellos sectores en donde los jefes de los puntos de drogas creen que son líderes y dueños de las comunidades o de los complejos de vivienda.
O sea que el transcurrir de los años, pues, lo que es ese mundo cambió. Antes veíamos unos códigos establecidos, eso no se podía violentar de ninguna forma. Ahora estos líderes son jóvenes, no tienen la misma visión, no tienen conciencia, realmente trabajan de forma desorganizada solamente en aquellos lugares que todavía conservan personas que están a cargo de estos lugares que son mayores, o sea, personas que todavía cuentan ya con 50 y pico, 60 años. Esos lugares han tenido un control porque siguen bajo la vieja guardia. Pero estos individuos no. Estos individuos, estos muchachos de 20, 21, 17, 18 años, ustedes ven que le ponen un arma en la mano y salen realmente a matar a mansalva. Ellos no corroboran a quién matan, ellos simplemente disparan porque ahí va fulano, sutano. Y eso es lo que ha llevado donde hemos estado. Por eso es que se han hecho tantos trabajos, hay tanto trabajo de investigación confidencial. Nos hemos movido a lo que es toda la tecnología. O sea, nosotros estamos trabajando prácticamente con todo, y por eso es que están viendo también la erradicación de muchos cargos de asesinato. Y así se planteó el año pasado que esta superintendencia erradicó erradicamos 31 casos más de asesinato en comparación al 2021, y eso es mucho que decir. O sea, de verdad que casi un 40% de esclarecimiento en los casos de asesinato el año pasado, hacía una década que no se veía.
Enhorabuena, por lo menos se estén dando los pasos afirmativos para tratar de combatir la ola criminal. Obviamente le damos espacio a ustedes y el voto de confianza para que sigan con los trabajos. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Obviamente vamos a mantener monitoreo sobre la condición de los agentes de la policía, y cualquier otro tema hablaremos aquí. Los micrófonos de la red están disponibles como siempre para ustedes.
siempre a las órdenes y agradecido.
Bueno, ya ustedes escucharon, era el teniente coronel Roberto Rivera, el comisionado auxiliar en investigaciones criminales de la policía. Pronto restablecimiento para los agentes de la policía que se vieron, pues que obviamente fueron heridos por estos individuos que ya fueron detenidos, por lo menos algunos de ellos, allá en el incidente ocurrido en Mayagüez. A esto definitivamente le vamos a dar seguimiento. Pero vamos a otras noticias, porque en la zona este de Puerto Rico lo dejaron literalmente sin ropa. Un hombre fue a visitar una dama en el residencial Jardines de Oriente de Humacao. Allí lo agredieron, le dieron tremenda pela, le quitaron sus pertenencias, lo dejaron hasta sin ropa. Por otro lado, se reportó otro incidente en la zona este de Puerto Rico, en donde interceptaron un vehículo, le llevaron dinero y armas, una pistola que tenía la persona en su vehículo. También las autoridades diligenciaron una orden de arresto. Aparentemente la persona era buscada por violencia de género, un joven de 27 años, por hechos ocurridos en Luquillo. La información la tiene Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Arriaga. Tenemos que en horas de la tarde de ayer, agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales y Allanamiento de Fajardo efectuaron el arresto de Julio Ramos Tirado, de 27 años y residente de Luquillo, contra quien pesaba una orden de arresto por violaciones al artículo 189, robo, y los artículos 3.1 y 3.2 de la Ley 54 de Violencia Doméstica, por hechos ocurridos el 1 de febrero de 2023 en Luquillo. A Ramos Tirado se le imputa haber ocasionado daño a un vehículo y apropiarse de una computadora tablet mediante la fuerza. El imputado fue llevado ante la presencia del juez José Caballero del Tribunal de Fajardo, quien fijó una fianza de $21,000. La misma fue diferida por el programa de servicio de antelación a juicio. El agente Ángel Rodríguez Acevedo, adscrito a la División de Arresto y Allanamiento, área Fajardo, bajo la supervisión del sargento Miguel Soto Garay, director de División de Arresto Especial y Allanamiento de Fajardo, estuvo a cargo del diligenciamiento. También tenemos que un robo fue reportado a las 2:48 de la tarde de ayer en la calle Estela Cruz de Residencial Jardines de Oriente en Humacao. Según informó el querellante, que entró a Residencial a visitar una amiga y varias personas se le acercaron comenzando a agredirlo con las manos. Acto seguido, mediante fuerza e intimidación, lo despojaron de sus pertenencias, tales como prendas de oro, zapatos y ropa. Este caso fue referido al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigación Criminal de Humacao, quienes continúan con la investigación. También tenemos que un robo fue reportado a las 8:49 de la noche de ayer en la calle Catalina Morales, frente a la floristería Steido en Yabucoa. Según informó el querellante, que mientras transitaba por el lugar antes indicado, fue interceptado por un vehículo Toyota modelo Corolla color rojo, del cual se bajaron dos individuos encapuchados, armados, que mediante fuerza e intimidación lo despojaron de una cadena de oro cubana y un estuche, el cual contenía en su interior una pistola marca Glock modelo 43X calibre 9 milímetros, dos cargadores y 20 municiones. Este caso fue referido al personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigación Criminal de Humacao, quienes continúan con la investigación. Y esto es básicamente lo que tenemos en el área este por el momento.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes, Arriaga.
Era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, miércoles 8 de febrero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy, miércoles 8 de febrero. Gobierno firme en que lo mejor que ha podido ocurrir es que Luma y Genera Puerto Rico manejen el servicio eléctrico. Pero hoy, en una vista pública en la Cámara, llovieron los fuegos artificiales. Les contamos en breve. No se ve movimiento en el puente atirantado. Ya hay voces que piden cuentas a la autoridad de carreteras. Sobre el tema, alcalde de Naranjito confirma que se han caído las ventas en la llamada ruta gastronómica desde que cerró el puente. Hace un llamado a la ciudadanía que sigan patrocinando los comercios a pesar del cierre. Habla el ex senador Nelson Cruz. Confirma que lo están persiguiendo por apoyar abiertamente a Jennifer González para la gobernación. Y confirma que ya hay querellas radicadas por discrimen y represalias políticas. Mientras, será el 17 de febrero febrero, el día en que la hoy comisionada residente aclare ante una comisión cameral si le están prohibiendo empleados del gobierno a asistir a sus actividades políticas o pena de despido. Alertan sobre nueva modalidad de fraude, esta vez haciéndose los timadores pasar por empleados de Netflix. En franca mejoría, agentes baleados ayer en intervención en Bayamón. Mujer cae de un piso 22 del condominio Parque de la Fuente en Atorrey. Hombre es encontrado muerto en una de las piscinas de los baños de Coamo. En prisión, sujeto que atropelló a policías en Aguadilla. Cargos criminales contra hombre que acuchilló a otro en medio de discusión el Día de Reyes en Utuado. Y posteriormente esta persona falleció. Se llevaron $1,200 de una residencia en Apeaderos en Patillas y delincuentes cargan con cilindros de gas de dos estaciones de gasolina en Caguas y Bayamón. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, para el próximo 17 de febrero se pospuso la comparecencia de Jennifer González ante una comisión de la Cámara de Representantes que investiga surge una investigación del ala popular sobre los comentarios que Jennifer González hizo en una actividad política en el oeste de Puerto Rico, en donde insinuó que se está tratando de amenazar a empleados del gobierno de que si asisten a las actividades políticas de Jennifer González, simplemente los despiden. Pero también se confirmó que la persona que yo tengo en línea telefónica con quien vamos a estar hablando pudiera ser citado, porque en varias comparecencias en la radio esta persona ha dicho que se le está discriminando en su trabajo. Tenemos cobertura completa sobre esto, pero antes de hablar con la persona, yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi, quien, al principio decía que no ordenó despedir a funcionarios públicos que respalden otras candidatas. Pero después decía, los empleados de confianza, pues, si son de confianza, pierden la confianza. Como quien dice, si tú eres empleado de confianza mío y te vas a una actividad de Jennifer González, perdiste mi confianza. La pregunta es, ¿está dando por sentado Pierluisi que Jennifer González va a aspirar a la gobernación? Por lo menos escuchen estas declaraciones.
Yo no opino sobre la gestión legislativa, eso... Los legisladores tienen el derecho de fiscalizar a la rama legislativa, lo deben hacer con razonabilidad y prudencia, a la rama ejecutiva. En cuanto a ya esa citación, yo no tengo los pormenores. Lo que sí dije, y lo voy a reiterar, yo dirijo la rama ejecutiva y no ha habido instrucción de mi parte alguna para que aquí se esté castigando de forma alguna a personas por asuntos así estrictamente político-partidista. Claro, sabemos que hay un personal de confianza, de libre remoción, que tiene que estar identificado con la misión de mi administración. Pero,
¿y eso sí puede tener consecuencias?
No, pero no, lo que estoy diciendo y reiterando, que aquí no ha habido instrucción alguna de mi parte de estar castigando a servidores públicos por razón de que estén apoyando a un candidato, una candidata, a un partido u otro partido. La única, lo digo porque tengo que decirlo, en el caso del personal de confianza, sí tienen que ser personas que están identificadas con la misión, con el programa de gobierno de mi administración.
Eso sí pueden tener consecuencias si asisten a ese
tipo. Bueno, si se pierde la confianza sobre un funcionario a ese nivel, ya, pues eso es suficiente.
No es lo mismo.
En cuanto a personal de carrera, no puede incidir el asunto político partidista. Y en cuanto a personal de confianza, el criterio rector mío y de mi equipo es que la persona, quien sea, que esté apoyando el programa del gobierno de mi administración y ejecutando para el bien de la agenda de la administración.
¿Visitan jefes de agencia? ¿Deben comparecer?
Otra vez, los legisladores le responden al pueblo y el pueblo va a estar bien pendiente si entiende que esa investigación no procede o rebasa la razonabilidad. Ellos son los que responden. Yo,
¿usted daría alguna directriz de que comparezca en el proceso?
Bueno, la directriz que yo siempre doy es de cooperar con los procesos legislativos y así ha sido.
Eso fue lo que dijo el gobernador. Diálogo a esta hora de la tarde con el ex senador Nelson Cruz. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la Red Informativa.
Saludos, José Raúl, para ti, los amigos que me están escuchando a esta hora de la tarde.
Gracias por compartir con nosotros. Todavía lo tienen usted con los turnos suicidas de sábado y domingo por la noche y madrugada, simplemente porque usted ha respaldado abiertamente a Jennifer González.
Mira, José Raúl, qué bueno que haces la pregunta. Y ¿verdad? Voy a tratar de ser lo más cuidadoso posible, pero como bien dijiste o mencionaste al principio del programa, ¿verdad? De la entrevista, pues cabe una posibilidad que seamos citados por el representante Ferrer para comparecer ante la comisión y poder hablar de lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Pues ocurrió en un momento dado. Yo tengo que decirte que en nuestro caso mis turnos son rotativos. En nuestro caso mi trabajo es un trabajo en el cual requiere de muchas horas de trabajo y nosotros estamos tranquilos con eso. Nosotros cumplimos con nuestro horario, llevamos 28 años, este año cumplimos 28 años dándole servicio y protegiendo los recursos naturales de Puerto Rico y hacemos el trabajo de manera responsable. Hay veces que hay que extenderse el horario porque así lo requiere, ¿verdad?, el trabajo. Así que con eso no tenemos ningún problema. Lo que sí es ilegal es hacer cosas que no están escritas en la ley, cosas que no están dentro de los protocolos de la agencia y la información que, ¿verdad?, yo pude recibir en ese momento y, ¿verdad?, lo dejaré para la vista si me citan, pues que se hacía porque yo había respaldado la candidatura de Wanda Vázquez. Así que hay otros compañeros ahí de todo esto que se han acercado, quieren canalizar, ¿verdad?, la información, quieren llevar evidencia para, ¿verdad?, para esto que se está investigando. Y se le ha dado la información, mira, tienes que comunicarte hasta la oficina, que es la oficina de la Cámara, pide con la oficina de representantes y allí pues te darán estas instrucciones. Así que, si eso está ocurriendo, yo he visto al gobernador, lo he escuchado claramente decir, que no respalda esa postura, pero sí, hoy hay una gobernadora acusada a nivel federal por gente debajo de ella hacer cosas que no tenía que hacer. Así que muchas veces pasa eso debajo del gobernador, mucha gente a veces, ¿verdad?, no pasa en la página. Y eso es lo que yo creo que ha ocurrido en este caso.
Pero está ocurriendo. O sea, por lo menos la información que hay es que está ocurriendo.
Bueno, vamos a esperar. Hay mucha gente que está disponible para presentar prueba y evidencia de que esta cosa está ocurriendo. El gobernador ha sido claro y no valida eso. Y aquel que lo esté haciendo, sea jefe de agencia o no, pues sabe que el gobernador tiene una política pública. Ha sido claro en eso. Y él no lo va a permitir. Así que, claro, no podemos esperar menos del gobernador, él está ahí para hacer cumplir la ley y el orden y esperamos que cuando llegue, ¿verdad?, si la comisión llega a encontrar algo o entiende que en efecto, ¿verdad?, porque acuérdate cuando tú haces investigaciones esto tiene un fin y es mejorar una legislación existente o tal vez algún referido, alguna otra agencia y demás, así que el PNP está claro de que el capeteo es ilegal. Pedro Rosselló lo dijo un momento dado y, ¿verdad?, pidió perdón a nombre del pueblo de Puerto Rico y canalizó unos recursos incluso de dinero, ¿no?, para esas personas que fueron carpeteados en un momento dado. Así que eso es ilegal, el PNP está claro en eso y el gobernador ha sido consistente en lo mismo.
Pero yo quiero ir con lo suyo, aunque sé que obviamente no me va a abundar en qué tipo de represalias se pueden estar cometiendo en su contra, pero tengo que hacer una pregunta que yo creo que sí se puede contestar. Lo que le está ocurriendo a usted dentro de la agencia en que trabaja en estos momentos, usted es vigilante de recursos naturales, responde, usted entiende que responde a su sentir político, a que usted abiertamente ha apoyado a Jennifer González. O sea, ¿hay forma de usted atar una cosa con la otra?
José Raúl, cuando eso ocurrió, los motivos eran políticos. Se canalizó la información, cada agencia de gobierno tiene unas uniones apropiadas, aquellas que están bajo la ley 45, tienen unos mecanismos en derecho para poder canalizar todo eso, y en su momento pues se podrá evidenciar, no tan solo en nuestro caso, en otros casos, cómo fue que se trabajó.
Pero radicó querella, ¿hay querella en...?
Sí, todo se radicó, todo se utilizó el debido proceso, y por eso es que te digo que esta comisión, más allá de hacer esto, ¿verdad?, tiene la facultad, él era un par de, yo estuve allí y es uno de nuestros pares, ¿no? Reconocemos, habiendo estado ahí, reconocemos la facultad que tiene cada representante, cada senador, y eso no se le quita. Pero yo creo que la estrategia debió haber sido otra. No hacerlo, ¿verdad?, de esta manera, pero el representante tiene su estrategia y pues...
Sí, lo que pasa es que no le explote esto. Lo que pasa es que muchas personas tal vez pudieran poner en tela de juicio la investigación, que aunque puede tener un sentido positivo para que se sepa la verdad, pues obviamente lo está legislando la delegación popular. ¿Qué interés puede tener la delegación popular de que se le haga justicia a un PNP? En este caso, ¿no le preocupa que esto se utilice como balón político, tomando en consideración, que era como le decía Héctor Ferrer ayer, por ahí se rumora que Héctor Ferrer tiene aspiraciones a la comisaría de residentes y ya que ocupa hoy Jennifer González?
Lo que se ve no se pregunta. Así que pues, él hará su trabajo, nosotros de citarnos compareceremos allí. Y yo invito a todo aquel que entienda que perseguido por política, por cualquier otra cosa, por religión, por identidad de género, por lo que sea, todo eso es ilegal, que vaya allí y se exprese y que lleve la evidencia de lo que ha ocurrido. Y yo te garantizo que el gobernador hará sus ajustes y la Cámara también hará los referidos correspondientes si entiende que hay algo, ¿verdad?, que deba referir o una legislación que haya que mejorar. Pero el gobernador ha sido consistente, no patrocina eso, y como te dije, hoy hay una exgobernadora acusada porque gente debajo de ella hacía cosas sin estar autorizado. Así que no me extraña que eso es lo que está ocurriendo aquí, porque el gobernador ha sido consistente y en términos del partido también hemos sido consistentes en ese asunto. Así que vamos a ver qué ocurre. El viernes 17 estará la comisionada allí y estará contestando las preguntas como las contestaremos nosotros, si es que nos citan finalmente.
Vamos a estar pendientes precisamente a todo lo que tiene que ver con esta situación. Yo quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica. Senador. Le digo senador por el hecho de que usted, pues, obviamente fue, ocupó la silla.
Ese sello lo cargaremos toda la vida. Así que, pues, vamos, ahí estamos.
¿Te regresa otra vez? ¿Va a aspirar al Senado?
Claro, claro, por eso es todo esto. Claro que sí.
Por claro, eso, por eso es todo esto. O sea, que usted entiende que a usted claro. le están dando duro en estos momentos porque usted pretende retar a los incumbentes.
Bueno, yo he estado en acción continua. Durante estos pasados años yo he estado contigo y con otras emisoras colegas haciendo la fiscalización. Porque fíjate qué cosa, José Raúl. En el pasado los que están allí sentados hoy fiscalizaban. Y nosotros le damos ese espacio porque ese es el trabajo de la minoría.
Seguro.
Fiscalizar lo que la mayoría no hace. Pues ahora yo estoy en minoría y mi trabajo es fiscalizar lo que la mayoría no está haciendo. Así que estamos trabajando y envío un saludo muy caluroso a la gente de Las Marías y de Ciales, porque son gente maravillosa, son dos pueblos que se juntan a nuestro distrito, y ellos saben que en esta distribución electoral, al unirse estos dos pueblos, asegura el triunfo del PNP en el Senado del Distrito de Ponce. Así que haremos nuestro trabajo, le daremos la mano a los rojos, a los azules, a los verdes, como lo hice en el pasado cuatrenio, cuando estoy con la frente en alto, un novato con más de 17 leyes aprobadas, están ahí, muchas de ellas en ejecución, oiga, dando resultados, y aquí estamos, disponibles para rescatar ese distrito.
¿Tiene sentido de que Ciales pase a formar parte del Distrito de Ponce con lo cercano que está Ciales de Arecibo?
Bueno, ya eso es ley, ya se hizo la redistribución electoral, ya hemos estado visitando el pueblo de Ciales, la gente nos ha recibido muy bien, el alcalde es un excelente alcalde, está haciendo una obra de trabajo y de gobierno excelente, como ha hecho Ciales. Ciales se ha desarrollado gracias a los gobiernos del PNP, y el alcalde, Alexander Burgo, está haciendo un trabajo excelente, como también Las Marías, donde estuvimos la pasada semana, junto a la comisionada residente, junto a Javier Rodríguez Aguiló, junto a Tomás Rivera Chávez, todo el liderato de La Palma, y hemos estado ratificando todos y cada uno de los municipios de este distrito. El próximo lunes 13 tendremos la ratificación del Comité Municipal de Guayanilla, el 16 tendremos la de Yauco con nuestro alcalde, así que estamos haciendo el trabajo que hay que hacer. La comisionada electoral ha hecho un trabajo excelente, somos el único partido que tiene más de 15.800 funcionarios de colegio activos, todas y cada una de las estructuras organizadas, y el día 5 le demostraremos al pueblo de Puerto Rico que estamos sólidos, que estamos organizados y ganaremos las elecciones en el 2020.
Vamos a estar pendientes, gracias por haber
compartido. Perdón, el 2024.
2024, vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, excelente día para todos. Dios los bendiga.
Y gracias a usted por compartir con nosotros. Era el ex senador Nelson Cruz quien, pues, dice que lo están persiguiendo por apoyar a Jennifer González y va a participar, por lo menos si lo citan, va para la vista donde va a estar presente Jennifer González. De hecho, en el caso de él, hay querella radicada por parte de la unión que lo representa ante las agencias de gobierno. En este caso, el Departamento de Recursos Naturales y, claro, el Departamento del Trabajo, etcétera, etcétera. Lo están persiguiendo por política. A esto le vamos a dar seguimiento, pendientes a la red informativa. Vamos a cambiar de tema porque hoy manifestantes en contra de lo que está ocurriendo en el Muelle de Azúcar, de las construcciones que se están llevando allí, llevaron a cabo una marcha que culminó precisamente frente a oficinas gubernamentales y también al tribunal. ¿Qué reclaman estos grupos? Vamos a escuchar.
Aparentan tener un largo expediente criminal y condiciones de salud mental. Hemos sido testigos de cómo la policía de Puerto Rico envía decenas, si no cientos, de agentes armados con cascos, chalecos antibalas, botas, gas pimienta, batones, armas de perdigones, tasers y armas de fuego contra unos pocos manifestantes desarmados en traje de baño y chancletas. La policía se excusa diciendo que están ahí para garantizar nuestro derecho a la protesta, mas hemos sido víctimas del uso excesivo de la fuerza de ese mismo cuerpo que dice protegernos, recibiendo macanazos, gas pimienta y hasta perdigonazos. Nos hemos acostumbrado a este comportamiento y vamos preparados para esto, pero lo sucedido el pasado 29 de enero nos tomó por sorpresa. En dos pasadas ocasiones, una de ellas tan cerca como dos semanas antes del pasadía anunciado, los empleados del señor Carlos Román González habían agredido a los manifestantes con picotas, cuchillos y macanas, incurriendo en delitos de agresión simple, agresión agravada, amenaza y tentativa de asesinato, según el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Habiendo sido avisada desde el miércoles 25 de enero de un pasadía familiar para disfrutar de la zona y defender los predios del antiguo Muelle de Azúcar y los bienes de dominio público sobre la Cueva Golondrinas, y con conocimiento de los abusos antes expresados de parte de los empleados de Carlos Román González hacia los manifestantes, la policía de Puerto Rico no llegó para proteger la vida y la propiedad ni a garantizar nuestro derecho a la protesta pacífica. La policía delegó completamente su deber de proteger a los ciudadanos en manos de SJA Security Police. Había entre 11 a 13 guardias de seguridad armados hasta los dientes para enfrentar un grupo de ciudadanos desarmados. Cuando los manifestantes se acercaron a la verja ilegalmente construida en los bienes de dominio público marítimo terrestre, colocados por Carlos Román González, los empleados de seguridad comenzaron a rociarlos con gas pimienta indiscriminadamente, directamente en la cara de ciudadanos desarmados, afectando hombres, niños y ancianos, cometiendo los delitos de agresión y agresión agravada. Cabe mencionar que las víctimas de este ataque se encontraban en su mayoría fuera del terreno en controversia. Los manifestantes se defendieron con piedras, pedazos de calzos destruidos por Carlos Román González. Los guardias de seguridad se refugiaron en las estructuras ilegales alejados de los manifestantes. Fue entonces cuando uno de los guardias de seguridad realizó dos disparos apuntando directamente hacia el frente. Acto seguido, otro guardia de seguridad disparó sobre 15 veces hacia la multitud, en clara violación a la ley de armas y cometiendo el delito de tentativa de asesinato. Muchos de los manifestados fueron afectados por gas pimienta, otros con perdigones y balas de goma, pero un compañero Carey, Ángel Luis Torres Rosado, alias Richie, recibió un disparo en la pantorrilla con una bala FC Luger de 9 milímetros, mientras se limpiaba los ojos del gas pimienta que los guardias de seguridad le habían asperjado. Richie recibió un impacto de bala del tipo expansiva, entró en el área del tobillo de la pierna izquierda. Impacto de bala con entrada directa y salida, no un rebote o un ricochet. Acto condenable, innecesario y evitable si la policía de Puerto Rico hubiera estado presente para garantizar el derecho inalienable de la libre expresión y protesta pacífica garantizado por la Constitución de Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este deber ministerial que tiene la policía de Puerto Rico de garantizar nuestro derecho a la protesta no es delegable a una empresa cuyos empleados claramente no están adiestrados para este tipo de eventos. Desde tempranas horas de la mañana, sobre 100 policías estatales dirigidos por el inspector González, alias Nicio, permanecieron frente a la entrada que comparten los proyectos de Cliff, antes Grupo Caribe LLC y Aguadilla Pier Corp, todos pertenecientes a Carlos Román González. En los predios del Departamento de Obras de Transportación y Obras Públicas, que colinda con The Cliff y Aguadilla Pier, y a lo largo de la carretera 4458. Increíblemente, no fue hasta aproximadamente 30 minutos después de las detonaciones que la policía llegó al área del incidente. En el mar habían dos lanchas de fura, pero tampoco prestaron importancia a lo sucedido y los manifestantes tuvieron que transportar al compañero herido a Playa Rompeolas para allí ser transportado por la unidad de la Policía Marítima hasta el hospital, ya que la ambulancia solicitada al 911 nunca llegó. Una compañera recibió un disparo en el ala del sombrero que llevaba puesto y otro compañero recibió un disparo en el bulto que llevaba en el torso. ambos fueron afortunados porque de haber estado pulgadas hacia el lado pudieron haber perdido la vida. Han pasado 10 días desde este terrible suceso y el señor Carlos Román González continúa destruyendo la zona del Carso, protegido por la policía de Puerto Rico. Los empleados que agredieron a los compañeros siguen trabajando en el proyecto y se posicionan justo en la entrada frente al campamento Pelícano en un claro intento de intimidación. Son estos mismos policías, en contubernio con los empleados de Carlos Román González, quienes le impiden la entrada al proyecto a los inspectores del Instituto de Cultura y a vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, obstruyendo sus labores para poder endosar los permisos. La ley número 151 del 28 de junio de 1968 establece los parámetros a considerar para zonas de dominio público y zona marítimo terrestre. A pesar de eso, el gobierno de Puerto Rico, la Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales y el Instituto de Cultura y el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, y su administración han permitido que los proyectos en la zona inmediata y colindante al Muelle de Azúcar se realicen, pese a que legalmente nunca debieron llevarse a cabo. De los hechos se desprende que el presidente de la compañía SJA Security Police, Sixto J. Acevedo Rosado, fue temerario, si no criminal, al aceptar la tarea de proveer guardias de seguridad armados a Carlos Román González sin el debido entrenamiento ni experiencia para manejar ese tipo de actividades, menospreciando la integridad y la vida tanto de los manifestantes como de sus propios empleados. Evidentemente, Sixto J. Acevedo Rosado no tiene el conocimiento ni la capacidad administrativa para dirigir una compañía de seguro, una compañía de servicios de seguridad armada. La ley de Lela de Puerto Rico prohíbe desenfundar y hacer disparos de advertencia, disparar un arma de fuego indiscriminadamente de la manera en que estos empleados con corte de mercenarios o asesinos a sueldo hicieron ese día, no solo es inaceptable, sino ilegal y castigable por ley. Como guardias de seguridad amparados bajo la ley de armas de Puerto Rico y la ley para regular las profesiones de detectives privados y guardias de seguridad en Puerto Rico, estos tan solo debían haber alertado a los manifestantes y a las autoridades pertinentes sobre la intención de los participantes de esa pasadilla de entrar en la zona de dominio público que el señor Carlos Román González usurpó. Cabe mencionar que la usurpación de terreno está tipificada como delito en el Código Penal del ELA bajo el artículo 177 y que la Policía de Puerto Rico no ha actuado para acusar al señor Román de ese delito. Tan solo consideremos de no haber sido por la tecnología de dispositivos móviles para hacer prensa amparada bajo la sección 4 del artículo 2, Carta de Derechos de con la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esto se hubiese convertido en una encerrona o emboscada que bien pudo haber cegado la vida de muchos, sino de todas las personas que ahí se encontraban, en una zona de dominio público. Es por lo antes expuesto que al unísono, el pueblo de Puerto Rico y la diáspora se une para emplazar públicamente y responsabilizar a Sixto Acevedo Rosado, dueño y presidente de SJA Security Police, y a Carlos Román González por ser temerarios, si no criminales, al contratar personal no adiestrado para manejo de multitudes, a velar por una propiedad pública y enajenar al pueblo de su uso y disfrute.
Y eso fue parte de la conferencia de prensa. De hecho, el reclamo es que entienden que se le ha dado muy largas al asunto, no se han radicado cargos criminales correspondientes contra el que disparó hacia los manifestantes, no se ha buscado algún tipo de responsabilidad contra el dueño de la compañía por contratar gente sin licencia de portar armas. ¿Qué va a ocurrir con todo esto? Pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Una pausa cuando regresemos, más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy, miércoles, del noticiero estelar de la red informativa.
La red le informa.
Regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Continuamos con noticias del ámbito policíaco. Vamos al sureste de Puerto Rico porque se llevaron $1,200 de una residencia en Apeadero, en Patillas. Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Un escalamiento fue reportado eso de las 5:43 de la tarde de ayer en hechos ocurridos en el sector La Loma Hospital del barrio Apeadero del pueblo de Papilla. Según se informó, alega el querellante que alguien rompió una de las ventanas de la residencia y se apropió ilegalmente de $1,200 en efectivo aproximadamente. Este caso fue referido a la unidad de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales para continuar con la investigación. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona norte y metropolitana porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 34 años y un joven de 25, residentes de Vega Baja. Aparentemente, estos, utilizando un arma de fuego, pues amenazaron a una persona y le propinaron golpes. Esto ocurrió en Vega Baja. También se erradicaron cargos criminales por agresión contra otro joven de 26 años, residente de Carolina. Aparentemente, parece que esta persona agredió a puños a una persona que iba en un scooter por la avenida San Patricio, cerca a la calle Luis Vigoró. Aparentemente frenó abruptamente, el del vehículo se molestó y le entró a puños al del scooter. También una mujer cayó de un piso 22. Esto ocurrió en el condominio Parque de la Fuente, en la avenida César González, en Atorrey. Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Tenemos que agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja realizaron una investigación que culminó con la erradicación de cargos criminales por agresión grave, ley de armas, intimidación y amenaza contra Héctor Iván Bonilla Bello, de 34 años, y Héctor Dadiel Maldonado Molina, de 25 años, ambos residentes del mencionado municipio. Surge de la investigación que los acusados, utilizando un arma de fuego para la cual no tenían licencia, intimidaron, amenazaron y agredieron al querellante con el arma en el área de la cabeza, causándole una herida abierta, lo que requirió 4 puntos de sutura. El agente Jesús González, adscrito a la División de Agresiones del 6C de Vega Baja, consultó el caso con la fiscal Mónica Pérez Díaz, quien instruyó radicar cargos por los delitos de agresión, amenaza y por uso de arma de fuego sin licencia. La prueba fue llevada ante la jueza María Rivera Corujo, quien luego de escuchar la misma encontró causa en todos los delitos, fijando una fianza global de $7,500, la cual prestaron a través de fiador privado. La vista preliminar fue señalada para el día 21 de febrero del año en curso. Además, tenemos que en horas de la noche de ayer, personal adscrito a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón informaron sobre la erradicación de cargos criminales contra Adrián Javier Martínez Morales, de 26 años y residente de Carolina, por hechos ocurridos el 15 de diciembre del 2022 en la avenida Vigorous, en Guaynabo. Surge de la investigación que mientras el querellante conducía un scooter eléctrico en dirección hacia San Patricio, cruzó por el paseo un auto que provocó que este frenara abruptamente. Acto seguido, el perjudicado le reclamó al conductor del vehículo, identificado como Martínez Morales, quien a su vez se desmontó del auto y agredió con los puños a la víctima. En el incidente, el perjudicado resultó con fracturas en el rostro que requirieron tratamiento prolongado. El caso fue consultado con el fiscal Alberto Cruz, quien instruyó a radicar un cargo por agresión grave, y la prueba fue presentada ante la jueza Milagros Muñiz, quien luego de evaluar la misma determinó causa para arresto, señalando una fianza de $4,000, la cual prestó, quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar, pautada para el 21 de febrero del año en curso. La agente Isaías Rivera, adscrita a la División de Propiedad del 6C de Bayamón, estuvo a cargo de la pesquisa. Y por último, tenemos que agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal de turno, se encuentran investigando un incidente donde una mujer cayó del piso 22, hecho ocurrido a eso de las 6:26 de la mañana de hoy, en el condominio Parque de la Fuente, en la avenida César González, en Atorrey. Según se informó, una mujer de aproximadamente 55 años cayó al pavimento desde el piso 22 del mencionado edificio, en circunstancias que al momento se encuentran bajo investigación. Y de hecho, la mujer no ha sido identificada. Más adelante se ampliará esta información.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Liliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona sureste y a la zona centro-oriental de Puerto Rico. Porque, señores, se llevaron casi $2,000 en tanques de gas del garaje Texaco de la carretera número 1 en Caguas. En Bayamón ocurrió algo similar porque también se llevaron varios cilindros de gas valorados en miles de dólares. Esta vez ocurrió en el Puma de la carretera número 2, la marginal número 2 en Bayamón. También las autoridades investigan una muerte que se reportó en los baños de Coamo. Una persona fue encontrada flotando en las piscinas de los baños de Coamo en la mañana de hoy. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos. Tenemos que una apropiación ilegal fue reportada en horas de la mañana de ayer. Hechos ocurridos en el garaje Texaco, que ubica en la carretera número 1 en el municipio de Caguas. Allí alegó el querellante que al llegar al garaje se percataron de que unos individuos rompieron los candados del depósito de los tanques de gas y se apropiaron de 30 de los mismos, de 17 libras, lo que quedó captado en las cámaras de seguridad del local. La propiedad hurtada fue valorada en $1,159. Este caso fue referido a la División de Propiedad del área para que continúe con la investigación. Por otra parte, tenemos otra apropiación ilegal reportada a la 1:57 de la tarde de ayer. Esta vez en el garaje Puma, ubicado en la marginal de la carretera número 2 en Bayamón. Allí informó el querellante que alguien llegó hasta el estacionamiento del mencionado lugar y rompió la reja donde se encontraban los tanques de gas, y apropiándose de 18 cilindros de gas de 17 libras valorados en $1,367. Este caso también fue referido a la División de Propiedad del CIC de Bayamón, quien serán a cargo de esta pesquisa. Por último, tenemos que agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de Aybonito, en unión al fiscal de turno, se encuentran investigando una persona reportada muerta a eso de las 6:33 de la mañana de hoy en una de las piscinas de los baños de Cuamo, en la carretera 153 en Cuamo. Allí se informó preliminarmente que se localizó en una de las piscinas el cuerpo de un hombre flotando. Al momento, este hombre no ha sido identificado. Más adelante se estará ampliando esta información.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro oriental. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Recordarán que ayer les hablábamos sobre un incidente, una persecución que hubo, una persona que la División de Tránsito de Aguadilla fue a intervenir con ella y pues se fue a la fuga y la persecución culminó allá en el balneario Pico de Piedra en Aguada. Pues esta persona, este hombre de 69 años, residente de Manatí, se le erradicaron cargos criminales. La información la tiene Juan Bautista, allá el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
Sí, saludos para ti, Diego, para el público Radio Escucha. Buenas tardes para todos. Tenemos que la División de Homicidios del 6C de Aguadilla, escrita al negociado de la Policía de Puerto Rico, en unión a la Fiscalía Local, sometieron cargos contra Carlos Yengel Bunker, de 69 años, residente de Manatí, por los delitos de tentativa de asesinato, amenaza, daños y diversas violaciones a la Ley 22 de Tránsito. Según se informó, los hechos por los que el sexagenario fue acusado ocurrieron este pasado lunes, 6 de febrero, en hora de la tarde, cuando el agente Dexter Rivera, adscrito a la División Tránsito de Aguadilla, se disponía a intervenir con este en un tramo de la carretera número 2 por conducir de manera negligente un vehículo Toyota Tacoma color gris del año 2020. Este continúa la marcha para evitar ser detenido y en su huida, al llegar a la intersección con la avenida Nativo Alex de Aguada, embiste a la agente Dani Quintana, quien manejaba una motora oficial, provocando que este cayera al pavimento, resultando con lesiones en diversas partes de su cuerpo. El imputado continuó la marcha hasta llegar al balneario Pico de Piedra en Aguada, donde intentó arrollar con su vehículo a los miembros del negociado de la policía que le habían dado seguimiento hasta el citado lugar, por lo que dos de ellos tuvieron que utilizar su arma de reglamento para defenderse, tanto ellos como a sus compañeros del ahora acusado, quien en el intento de arrollar a los agentes impactó con su vehículo, un vehículo oficial Dodge Durango del año 2020, siendo puesto bajo arresto. Cabe destacar que esta persona pues estuvo implicada en un accidente de auto ocurrido ese mismo día en horas de la mañana, donde amenazó a las partes perjudicadas y abandonó la escena. El agente Miguel Chaparro, supervisado por el sargento Ariel Lizarri, dirigido por el teniente Orlando Camacho y el capitán Eduardo Rivera, que es el director del 6C local, consultó los hechos con el fiscal Roberto Cuerdas, quien presentó los cargos ante el juez José Morales, el cual determinó causa contra el individuo, imponiendo una fianza de $500,000 a la que no prestó, por lo que fue ingresado a una de las instituciones carcelarias de nuestro país y la vista preliminar quedó pautada para el próximo 7 de marzo ante el Tribunal de Aguadilla.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Juan Bautista, allá el oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la zona de la montaña. El pasado 6 de enero, el Día de Reyes, hubo un incidente en donde una persona, en medio de una discusión, agredió a otra con arma blanca. Esta persona murió. Y hoy, bueno, ayer en la tarde, se erradicaron los cargos criminales por asesinato contra esta persona que ya estaba sumariado. La información, esto fue un incidente ocurrido en Utuado y la información la tiene Karen Martel, oficial de prensa de la Policía de la Montaña. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. En horas de la mañana de ayer en el Tribunal de Utuado, el agente Webster Martínez Milán, adscrito a la División de Homicidios del 6C acá en Utuado, del negociado de la Policía de Puerto Rico, en unión a la fiscal Ashley Florenciani, radicaron cargos criminales por asesinato y ley de armas contra Elí Román Heredia, 35 años y residente del municipio de Utuado. Los hechos se remontan a eso de las 12:30 de la madrugada del pasado 6 de enero de 2023 en la calle Doctor Cueto, la playita en Utuado, donde una llamada al cuartel de la zona alertó a la policía sobre una pelea en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron a Josué Candelaria Ramos con varias heridas punzantes en diferentes partes del cuerpo, lo cual habían sido provocados por un arma blanca. Este fue transportado al Hospital Pavi en Arecibo en condición de cuidado, donde posteriormente falleció. Este caso fue presentado ante la juez Melissa Santiago, quien luego de escuchar la prueba presentada determinó causa para arresto, imponiendo una fianza de $160,000, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel Las Cucharas de Ponce.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La Red le informa.
Nos vamos a una pausa. Regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a La Voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
Comenzamos con la devastación en Turquía y Siria, donde la cifra de fallecidos por el terremoto ya sobrepasa los 7,000 y sigue aumentando. Las gélidas temperaturas han complicado las labores de búsqueda y rescate que avanzan lentamente en ambas naciones. Pilar Cebrián nos envía el reporte desde la ciudad de Adana, en el sur de Turquía.
La ciudad de Adana es hoy una ciudad completamente entregada a las labores de rescate. Lo están viendo ahora mismo. Este era un edificio de 12 plantas que después del terremoto ha quedado reducido a una montaña de escombros, y sobre él están subidos no solamente los operarios de rescate o los voluntarios, sino incluso los propios vecinos que están buscando entre los amasijos de hierro a sus seres queridos. Incluso hay momentos en los que todos se quedan en silencio cuando creen que han encontrado a una de las víctimas, a uno de los supervivientes, y todos quedan en silencio para intentar sacarle con vida. Sin embargo, hoy parece que no ha sido un buen día. Nos comentaba ahora mismo una voluntaria muy afectada que solamente han logrado sacar 3 cuerpos sin vida, entre los que había el de un niño pequeño. Aún así, Erdogan lo ha dicho hoy, estas labores de rescate son fundamentales en estas horas posteriores al terremoto, gracias a las cuales se han conseguido salvar miles de vidas. Por lo demás, Adana es una ciudad colapsada, las carreteras, las calles están cortadas, los aeropuertos no funcionan con normalidad, hay retrasos, hay cancelaciones y también hay presencia de vehículos militares por toda la ciudad. Y como pueden ver, numerosas calles se encuentran con esta imagen, con esta terrible imagen de edificios totalmente colapsados. Para Voz de América, Pilar Cebrián, desde Adana, Turquía.
La estela de muerte y destrucción que ha dejado el terremoto ha puesto a los rescatistas a trabajar contrarreloj. Vamos con Ángela González a Nueva York. Ángela, ¿cuál ha sido la respuesta de Naciones Unidas hasta el momento?
Yasmín, la ayuda está en camino y justamente para estas áreas de difícil acceso en Siria. Sin embargo, el tiempo se agota. Aún así, la ONU ha dicho que empleará todos sus recursos y sus agencias para hacer llegar la ayuda tan necesitada. También el mal tiempo se ha sumado a una cadena de obstáculos para los rescates.
Se intensifican las operaciones de rescate coordinadas en territorio turco por la Autoridad de Desastres y Emergencia, AFAD. Los dos terremotos de magnitud 7,8 y 7,5 llegaron en el momento más frío del invierno. El número de muertos no para de aumentar y ya son más de 6,300 y más de 26,000 heridos en ambos países.
Estamos desplegando los equipos de coordinación de desastres de la ONU. Son los mejores expertos en desastres y respuestas del mundo. Están en camino. También coordinamos la red de interacción con una red nacional para equipos de búsqueda y rescate. Nuevamente, estos son equipos nacionales y han sido certificados por el proceso de la ONU.
En Siria, caminos agrietados y regiones controladas por rebeldes han retrasado la ayuda, pese a que la ONU tiene presencia con 400 representantes. Según la Organización Mundial de la Salud, ya se han instalado 16 hospitales en Siria, pero en algunas de las provincias más afectadas no tienen combustible para hacer funcionar la maquinaria pesada o las ambulancias.
Estamos tratando de rescatar a mi familia. Ahí están mi hermana, su esposo, sus hijos y un primo. La situación está muy mala. No hay máquinas para estas labores. Protección Civil está trabajando allí y nos está ayudando. Dios los proteja, pero no tenemos ningún tipo de maquinaria.
Se calcula que cerca de 3 millones de desplazados se concentran en el área turco-siria afectada por los terremotos, lo que empeora su condición tras 13 años de guerra civil en Siria. La ayuda internacional inmediata ha llegado con perros rescatistas alemanes, personal de rescate de Francia, Uzbekistán e Italia, provisiones de colchones, tiendas de campaña de España y dinero por parte de Australia y Nueva Zelanda. Estados Unidos envía personal de búsqueda y rescate. La Media Luna Roja ha hecho un llamado para donar sangre. Organizaciones internacionales, incluida la ONU, han hecho un llamado al régimen de Damasco para que permita el paso humanitario sin restricciones, y por su parte el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha prometido que la ayuda llegará a todo el territorio sirio. Yasmín.
Ojalá que llegue, Ángela, y decenas de rescatistas a lo largo de Estados Unidos también se han dispuesto a socorrer a las víctimas del sismo. Diva Lizeth Cash nos muestra la respuesta de estos grupos y cómo cualquier persona también se puede unir a ayudar.
De costa a costa, organizaciones humanitarias, grupos de rescatistas y bomberos en Estados Unidos se movilizan para ayudar en el desastre provocado por el terremoto en Turquía y Siria. En Virginia, uno de los dos equipos calificados para salir del país es el grupo del condado de Fairfax. Sus miembros se preparan para desplegar recurso físico y humano especializado hacia Turquía con la coordinación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
Tenemos alrededor de 60.000 libras de equipo aquí. Estamos cargando 79 personas con 6 perros para estar disponibles e ir a Turquía y ayudar con USAID. Estamos muy emocionados de hacerlo.
El segundo equipo está en California. Bomberos del condado de Los Ángeles se dirigen a Turquía en un avión del Departamento de Defensa.
Se capacitaron como paramédicos, se capacitaron como especialistas en rescate, se capacitaron en nuestro propio Centro Regional de Capacitación del Valle en Santa Clarita, entrenaron en túneles levantando objetos pesados, quitando concreto de las personas, teniendo los perros que ven detrás de mí hoy.
En cuanto a las organizaciones, Project Hope tiene un equipo en Gaziantep, epicentro del sismo en Turquía. Su director de preparación y respuesta ante emergencias nos explica cómo cualquier persona en el mundo podría ayudar a las víctimas en Turquía y en Siria.
Diría que las donaciones en efectivo son sin duda las mejores en este momento. Brindan la mayor flexibilidad para que los socorristas puedan abordar las necesidades que se ven en el terreno. Si desea proporcionar algún obsequio, algún tipo de productos secos, productos enlatados, alimentos que se puedan traer.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Y varios gobiernos en América Latina se han unido al envío de ayuda humanitaria. Yair Díaz nos informa que también algunos civiles están ofreciendo asistencia.
Prima, un prima, muerte. Sí, lo siento mucho. Sí, mucho triste ahora.
Hace 5 meses, el turco Mohamed Sahal se mudó a Colombia. Hoy lo invade una tristeza absoluta tras perder a una de sus primas más allegadas y saber que su casa quedó en ruinas tras el terremoto.
Necesitas ayuda para Colombia, Latinoamérica, todo. Por favor, ayuda.
Este es el otro rostro de la tragedia, un llamado de auxilio desde el otro lado del mundo por la situación que viven miles de sus connacionales luego del desastre natural que ha dejado más de 5.000 muertos. Los gobiernos latinoamericanos ya activaron ayudas humanitarias.
El Salvador enviará un avión de ayuda con más de 100 efectivos a Turquía, junto con equipos de búsqueda y rescate, protección civil, bomberos y perros.
Saldrá en las próximas horas avión de la Fuerza Aérea Mexicana con equipos y especialistas de rescate.
Desde Ankara, la capital de Turquía, 150 jóvenes estudiantes latinoamericanos se unirán a los rescatistas para asistirlos en la interpretación de idiomas y facilitar las labores de búsqueda y rescate en medio de los escombros.
Pueden hablar turco, pueden hablar inglés también, pero la intención es hacer la traducción de español a turco y viceversa.
Al menos 45 países del mundo han ofrecido su ayuda con equipos de rescate tras el devastador terremoto que sacudió a Turquía y a Siria. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Es que ha cruzado ilegalmente la frontera sur estadounidense ha disminuido sustancialmente. Laura Sepúlveda nos da detalles del anuncio que hizo la Casa Blanca.
Como un plan efectivo ha calificado la Casa Blanca al programa que fue dado a conocer el 5 de enero en el que venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos solicitan a través de la aplicación CBP One una cita para presentarse ante autoridades migratorias.
Anunciamos el número más bajo de cruces ilegales en puertos de entrada desde febrero de 2021.
Los datos no han sido aún publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, por sus siglas en inglés, pero dan cuenta de una reducción del 97% con respecto al mes anterior. Y es que presentarse ante autoridades migratorias abre caminos a procesos legales.
Si deciden tratar de evitar a la patrulla fronteriza, están entrando al país ilegalmente y una vez que están en el país, no tienen la oportunidad de solicitar asilo porque tienen que presentar una solicitud para hacerlo.
Organizaciones en la zona fronteriza corroboran la reducción en la llegada de migrantes, pero expresan otra preocupación.
Es alarmante que la realidad es que más en Ciudad Juárez hay más personas vulnerables en la calle, entonces no sabemos si ha funcionado en sí, como dice la administración.
Otros analistas destacan que el funcionamiento a corto plazo no garantiza el éxito de la medida.
Hay una gran diferencia entre 360.000 cupos disponibles y 600.000 personas que ingresaron. Eso va a causar problemas. Y si el gobierno mexicano solo va a recibir a 30.000 de ellos, terminaremos teniendo más personas entrando.
La Casa Blanca además destaca como un logro el apoyo recibido por el sector privado, que ha invertido más de 4.000 millones de dólares para generar oportunidades económicas en países centroamericanos, con la meta de desmotivar la migración irregular. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Lo que estamos viendo son imágenes de los impactantes rescates en Perú, donde los deslizamientos de tierra han arrasado varias aldeas en el sur de ese país. Hasta este martes, las autoridades reportaban al menos 40 fallecidos. Funcionarios de la Defensa Civil de la ciudad de Arequipa pidieron maquinaria pesada en un sector remoto llamado Minsky para limpiar los escombros que bloquean 3 kilómetros de una de las principales vías. Y dijeron que unas 630 casas quedaron totalmente destruidas. Entre tanto, en Honduras hay temor entre el gremio de los caficultores de que la migración irregular ponga en riesgo la producción y el comercio del café para el 2023. Óscar Ortiz hizo un recorrido por la zona cafetalera del país centroamericano.
Los cafetaleros en Honduras, el principal país productor en Centroamérica, ven con preocupación una reducción importante en la cantidad de trabajadores disponibles para recoger el café, debido a la migración irregular.
Nosotros antes manejábamos alrededor de unos 150 recolectores de café, ¿verdad? Y esa cantidad se ha mantenido. Creo que decirle que por lo menos de nuestra parcela, por lo menos andan unas 500 personas.
En La Paz, uno de los departamentos hondureños con mayor producción, la cosecha en muchos casos se ve afectada debido a que la tradición de cortar café ya no es bien vista. Pero otros aseguran que gracias a este trabajo pueden generar un ahorro en la temporada.
Es el tiempo en donde uno gana un poquito más y genera un ahorro. Dedicamos a sembrar café, a sacar bejuco de los palos, a limpiar.
Los caficultores aseguran necesitar un mayor apoyo gubernamental debido al alto costo de los insumos.
Necesita que el productor hondureño se capacite, que las instituciones de producción de café nos abra esas puertas.
Desde las 4 de la mañana inicia la faena de cada cortador hondureño y por estos caminos enmontañados transitan día a día haciendo la recolección de café para luego al final de la semana procesar su carga y también tener una remuneración. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La Red le informa.
Señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.